Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tuvimos mucha y muy buena acogida con el tema de la rodilla de la última vez que nos visitaste. Tenemos unas cuantas consultas que yo no creo, o sea, no quiero que caigan ahí en saco roto. Así que si te parece, hacemos un rápido recorrido, por lo menos por las personas que mostraron cierto interés e inquietud en algunos casos, porque se vieron muy identificados con esto de las lesiones.
Pues perfecto, un placer poder volver a estar contigo y con todos los oyentes. Y bueno, pues hablamos de la rodilla y y de lo que quieras.
Luego tenemos otro tema, pero vamos con la rodilla y aclarar dudas. Hay quien nos escribió que decía que a mí me quitaron el menisco interno hace 25 años y desde entonces se me ha quedado el pie mirando hacia afuera. ¿Tienes solución?
Bueno, en principio lo que te comentaba, que siempre es mejor ver para poder explorar y poder decir con propiedad, ¿no? Pero bueno, a priori no tiene relación el que se te quite el menisco para que se gire la pierna. Es decir, que si el pie está para afuera, pues tendremos que ver cómo está ese fémur, tendremos que ver cómo están los huesos, tendremos que ver realmente cómo pisa el paciente, si coloca alguna posición antiálgica contra el dolor, pero a priori el quitar un menisco no tiene que ver nada con una rotación o no del pie. Uh-huh. Podría provocarle dolor el no tener en esa zona y que, bueno, que hiciese un poquito más
el coger el vicio, ¿no? De
sí,
pisar
eso
ahí
sí
poco...
puede ser, pero en principio si es claramente que se le va mucho hacia afuera, pues tendremos que ver el eje anatómico de esa pierna y evaluarlo y a ver cómo tiene esa cadera y ese fémur.
Y a ver cómo se puede recuperar. Uh-huh. Más cositas. Cuando hablábamos de dolor, de la rodilla que nos llora, que nos da ciertos síntomas, que nos llama la atención, una dice, ¿y cuando duele en la cama o en el sofá al estar tumbado a cualquier giro pequeño que haga?
Bueno, cuando hablamos de giros, entonces empezamos a ver, pensar en ese menisco, en esa rótula, empezamos a pensar en distintas partes. Lo ideal sería verle en distintos movimientos y en la consulta pues le dices, pues puedes ponerte de cuclillas, puedes girar o no girar, porque por ejemplo el menisco pues suele dar problemas cuando haces flexión y cuando haces pequeñas rotaciones. Ahí es cuando más se pinza porque se pilla entre el fémur y entre la tibia y entonces a pequeñas rotaciones pues puede dar lugar a un dolor intenso, agudo y que puede ser el origen.
O sea que en cuanto ella nota algo en la cama, en el sofá, no tiene nada que ver la postura de tumbado con la rotación, con el giro, ¿no?
No, tiene que ver más, bueno, habría que ver si es simplemente que no nos da detalles, pues si es con la flexión forzada o simplemente con la extensión. ¿Desde cuánto tiempo? No es lo mismo un dolor de 2 o 3 semanas, que yo le preguntaría muchas cosas a ver qué actividad ha realizado, que si es ya de 2 meses, ya ha ido a más, o se está hinchando. Pues bueno, hay que ver un poquito desde cuándo es el dolor.
Ya. Y siguiendo con el dolor, también nos dice que una punzada en la parte superior de la rodilla, en las 2 primeras escaleras, ¿qué puede ser? No sabemos si sube o baja las escaleras.
En las escaleras también nos da mucha guerra, por un lado el menisco, puede ser un motivo de que dé molestias. También la rótula cuando empezamos ya con esos movimientos de flexión, pues se fuerza más. Y bueno, pues hay que ver realmente si se debe a una cosa o otra, con una buena exploración.
Algo parecido puede ser cuando se baja del monte, ¿no? ¿Cómo sabemos si se sobrecarga al bajar el monte o hay algún problema? ¿Simplemente ha sido porque estamos bajando y ya hemos subido y estamos cansados? ¿O es que hay un problema en la rodilla?
Bueno, a veces la rodilla te va orientando. Es decir, si te viene el lunes la consulta para decir, no, es que ayer he estado en la montaña y ahora tengo la rodilla hinchada, pues bueno, ahí ya voy pensando en que hay un problema verdaderamente anatómico que nos está dando guerra, como puede ser el menisco que se pinza o como puede ser, a veces te dice tengo un dolor y realmente le exploras y es más del cuádriceps o puede ser más del tendón rotuliano y nos puede ser que haya tenido una sobrecarga muscular o tendinosa, ¿no? Y por eso es muy importante la exploración y el poder evaluar al paciente en la consulta y tener más datos, ¿no?
Hay otra persona que nos dice que, bueno, pues se lesionó, tuvo que operarse, menisco roto y condroplasia. Y tiene problemas sobre todo porque parece ser que practica bicicleta de piñón fijo, sin frenos, y bueno, pues que no le acaba de quedar bien eso.
Bueno, tal y como lo cuenta, podría ser que tendría un cierto desgaste, una condropatía, un desgaste en el cartílago, y es verdad que ya cuando entramos en desgaste del cartílago, hoy por hoy no tenemos grandes tratamientos que digamos, con una infiltración la pongo y me mejora y ya me olvido. pues bueno, tenemos distintos tratamientos que podemos entrar en ellos, de infiltraciones, de analgesia, de frío, pero si tiene un problema del cartílago, habría que ver pues en qué zona es, si podemos descargar con algún tipo de plantillas, con algún tipo de modificación del eje anatómico, y ver realmente si necesita, porque a veces también infiltramos ácido hialurónico, infiltramos incluso nuevas técnicas son con plasma rico en plaquetas o con otros tratamientos, orientando siempre a mejoría de los síntomas, que eso creo quiero que quede claro, que muchas veces hay gente que no, es que me han infiltrado algo y ya se me ha regenerado el cartílago. Hoy por hoy, desgraciadamente, esa regeneración y esa curación del cartílago pues requiere de mucha investigación y de estamos en procesos iniciales.
Ya. Hay también consultas sobre calcificaciones, oxificaciones, cómo se curan. Pero yo creo que esto casi nos da para un programa entero, ¿no?
Sí, podríamos estar hablando de casos particulares. Bueno, las calcificaciones, si es a nivel de un tendón, como puede ser en el hombro del supraespinoso, ya tenemos que hablar de punción-aspiración, o podemos hablar de ondas de choque, o podemos hablar de infiltraciones para mejorar, y muchas veces incluso operamos, ¿eh? A veces ya nos tenemos que meter en esa artroscopia que hacemos algunos cirujanos ortopédicos, y tenemos que limar o quitar esa calcificación.
Nosotros te llamamos normalmente por cuestiones físicas, y el físico está muy ligado a lo que es el deporte. Y claro, hay muchos deportistas que se lesionan. No hace falta ser un deportista de élite tampoco, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las lesiones musculares de un deportista, esas roturas musculares de un deportista medio, ¿eh? No nos vamos a meter en grandes deportistas.
Bueno, pues son frecuentes, porque hoy por hoy sí que se suele practicar deporte de forma ocasional, esa típica pachanga que se dice entre comillas, vamos a jugar un partido.
Son peligrosas esas pachangas.
Son muy peligrosas, son peligrosas porque si uno no está en buena condición, al final le exige mucho al cuerpo generalmente. Y a
la
veces,
cabeza puede más que el cuerpo.
Por encima de las posibilidades, ¿eh? Bueno, nos pasa, yo creo que a todo el mundo que hemos hecho deporte, yo procuro no hacer más de las posibilidades, pero cuando has hecho a un nivel, cierto nivel de intensidad, luego pasa el tiempo y te crees que todavía estás como, yeah. Y es eso, la mente va por delante de la cabeza. Bueno, pues en esos casos sí que vemos muchas lesiones en cuádriceps, en isquios, son lesiones en aductores también, incluso en gemelo, sóleo, la parte distal de la pierna, también vemos lesiones. Entonces, pues bueno, se llegan a provocar esas roturas en las fibras musculares, que dan lugar en ocasiones incluso a un hematoma dentro del músculo. Y bueno, pues sí que no es raro, es frecuente atender a pacientes que han salido el fin de semana a jugar a pues un partido de fútbol o de baloncesto.
O incluso, tenis o pádel.
Sí, el pádel también vemos algunas lesiones, quizás, bueno, de gemelo, sóleo, igual alguna. No hay tantas roturas como igual puede haber en el
O correr, ir a trotar simplemente, ¿no? O tienen otros.
El correr, la patología, vemos más tendinitis, más que roturas musculares. Ajá. En algunos velocistas, sí que en gente que hace carrera muy, pues de mucha intensidad y corto periodo de tiempo, ahí sí que vemos a veces algún desgarro muscular en la zona de isquiotibiales, que es en la parte posterior del muslo, digamos, ¿no? Para que se sitúen los oyentes.
Sí.
En esa zona posterior, en velocistas o en gente que igual ha ido a hacer un sprint para coger el autobús, pues es también o el metro que se nos escapa, aunque aquí hay mucha frecuencia, ¿eh?
Ya,
y tenemos un buen metro.
Se nos va y tenemos que coger ese.
Se nos va, y entonces ahí sí que vemos a veces pues esas roturas, ¿no? Que a veces vemos incluso un hematoma que se ve en la piel.
Ya.
Y bueno, y a veces pues cuando ponemos el ecógrafo, ¿no? Yo tengo la suerte de contar con ecógrafo, y muchas veces tanto en San Juan de Dios como en Lezama, pues utilizo ese ecógrafo, veo la lesión, un hematoma. Y bueno, pues muchas veces cuando hay un buen hematoma, lo que se suele hacer es drenar con una jeringuilla, pinchar y drenar para que las fibras musculares que están con esa separación de líquido, pues que se queden próximas y que pueda cicatrizar mejor el
músculo.
Más
rápido, ¿no? Para no tener que reabsorber todo ese derrame.
Así es, con esa, digamos que va un poco más rápido, y sobre todo que conseguimos una mejor cicatrización. y que bueno, pues que recupere el deportista.
Ahora, en primavera ahora vemos también muchas ciclistas, el ciclismo también tiene sus propias lesiones, no está en la carretera. No vamos a entrar en las noticias negativas de los accidentes, pero bueno, pues hay mucha actividad también de ciclismo ahora.
Sí, bueno, pues por suerte nos gusta mucho la bicicleta y bueno, en la Bilbao recientemente, que yo tuve la suerte de participar también, pues vi mucho deportista y mucho ciclista. Y sí, en la zona de Periné, en la zona donde asienta el sillín, el cuerpo, en esa zona de Periné, ahí tenemos inflamaciones, se suele ver cuando, pues bueno, uno no está tan acostumbrado o no lleva un culot adecuado. Pues sí que se notan ahí inflamaciones, que a veces pues dan mucha guerra.
Es un sitio además muy, muy particular.
Muy delicado. Y luego algunas veces pues hay algunas tendinitis, tendinitis rotuliana o lumbalgias también, porque si están muchas horas con la bicicleta, al final fuerzas...
Y empujamos con la espalda. ¿Cuál podría ser el tratamiento tipo? ¿Cómo podríamos recomendar hacer qué? Después de las pruebas, supongo, de las pruebas diagnósticas.
Bueno,
¿no?
en lesiones musculares, hoy por hoy, seguimos teniendo un tratamiento de varias décadas de evolución, es decir, no hemos conseguido avanzar demasiado. Este fin de semana vengo he estado en un congreso que ha habido en Barcelona recientemente y ahí se habla, pues, grandes expertos a nivel mundial de lesiones de musculares también y de otras muchas. Y dentro de las musculares, pues seguimos con este reposo, hielo, elevación, vendaje, y son cosas que se han ido haciendo en las últimas décadas y que no hemos avanzado mucho. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está estudiando? Pues nosotros, por ejemplo, dentro del Atleti, pues estamos estudiando también algunas lesiones de músculo y miramos también pues qué se puede hacer con tema de infiltraciones, si se puede, lo que he dicho anteriormente, ¿no? Pues drenar, y a veces pues incluso puedes plantearte si es un plasma rico en plaquetas, si es efectivo, si no. Y de hecho, hoy por hoy me gustaría ser optimista y decir que con un pinchazo y con una infiltración de un producto lo mejoramos y tenemos grandes resultados, pero hoy por hoy estamos más en proceso de investigación y de publicaciones de papers, en revistas de artículos científicos, en revistas especializadas de medicina. Y bueno, estamos en esa fase de, además de hacer ese reposo, hielo, elevación y vendaje, muy importante el vendaje, porque para que se forme menos hematoma solemos vendar, pues bueno, estamos intentando ver si con otros productos mejoramos antes, sobre todo un retorno más rápido al trabajo, al deporte, y menos incidencia en las recidivas, que son nuevas lesiones en esa zona.
Sí, porque cuando no está bien curado y ya nos venimos arriba y volvemos a actuar, claro, vuelves otra vez para atrás, ¿no? Hay mucha...
Sí, lo vemos mucho. En el fútbol, por ejemplo, vemos que es la incidencia de nuevas lesiones, de la misma lesión en ese sitio, pues que desafortunadamente todavía sigue siendo elevada, ¿eh? Entonces, pues bueno, por eso, si no eres deportista de élite, pues intentamos ser conservadores y bueno, y poco a poco, y primero prueba a ver con un poco de natación, un poco de bicicleta, cosas con menos impacto y con menos aceleración y desaceleración. Y bueno, y si estás en el ámbito del deporte federado o profesional, pues bueno, pues intentamos introducir ejercicios de forma progresiva y eso sí, pues apretando un poco los tiempos, ¿no?
Recuperando. ¿La tendinitis sería lo mismo? O sea, ¿estamos en el mismo rango?
Cuando hablamos de tendinitis estamos hablando de otra parte del músculo, ¿no? El tendón es la parte, pues tenemos el vientre muscular, las fibras musculares que llamamos, y luego ya otro tipo de dentro del músculo, pues el tendón es la zona que se va a insertar en el hueso. Entonces, pues las tendinitis sí que tenemos con frecuencia y bueno, y también valoramos distintos tratamientos y es otro proceso, ¿no? Suele ser muchas veces las tendinitis, puede haber agudas, pero normalmente muchas veces es por sobreesfuerzo y por sobreutilización de esa zona y dan guerra.
Volvemos al reposo, volvemos al frío, la inmovilización, algún tipo de analgesia también, ¿no?
Sí, bueno, pues habrá que ver si el paciente tiene contraindicaciones o no para algún tipo de tratamiento, pero solemos usar mucho los antiinflamatorios, ese ibuprofeno, bueno, pues distintos tipos de... No quiero hablar de marcas, pero bueno, ibuprofeno se puede decir, genérico se puede decir, pero bueno, se utilizan distintos fármacos. y eso te puede mejorar la clínica e incluso el proceso a cortar.
¿Pero tomado o aplicado en crema?
Tenemos las dos posibilidades, es decir, si no hay ninguna contraindicación se pueden hacer aplicaciones tópicas en la zona de inflamación y luego también vía oral.
Sí.
Entonces, bueno, hay que ver el proceso, cuánto tiempo tiene, pero incluso se puede hasta compatibilizar, se puede.
Sí.
Y luego dentro de los distintos tratamientos, pues también a veces se hacen infiltraciones con corticoides. Hay que tener un poco cuidado porque si es intratendón, justo en la zona de dentro del tendón, pues si haces varias o muchas infiltraciones, incluso puede deteriorarse esas células de tenocitos, esas células del tendón. Y solemos hacer infiltraciones peritendón alrededor. Y luego también tenemos otros tratamientos como pueden ser las ondas de choque o algún otro tratamiento como
las punciones quizá también, funciones. ¿No?
Sí, sí.
Corrientes, ¿no? Mucha gente va ahí que le dan corriente.
Sí, hay una corriente galvánica, una tecnología, bueno, pues que se pone en la zona que está con una inflamación y con deterioro del tejido. Y a veces hay una corriente galvánica que se puede aplicar ahí en esa zona para destruir la zona que ya está inflamada y que ya está, digamos, deteriorada, y para poder incitar a que haya un proceso de regeneración del propio organismo, ¿no? Y bueno, pues vamos teniendo resultados, y al final nosotros como médicos lo que hacemos es pues intentar estar actualizados con congresos, como te he comentado, y leyendo y estudiando y viendo sobre todo los papers, los artículos científicos que están en revistas de alto impacto a nivel mundial, pues ver lo que se publica y poder...
Y ver cómo se puede aplicar, ¿no?
Eso
pues
es.
Nada, de esas infiltraciones, de esas punciones y de todo esto, yo creo que tendremos que hablar un poquito más. Por el momento se nos está terminando el tiempo.
Un placer conversar contigo y poder compartir con los oyentes pues distinta información que espero sea de utilidad.
Seguro. Gracias, Javi.
Gracias a vosotros.